Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones: la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse durante meses. Ceuta se acerca al límite. La pregunta es cómo recuperar ahora todo el tiempo que se ha perdido. Ese es el reto, porque tal día como hoy, hace ya 4 semanas, más de 70.000 migrantes irregulares habían llegado a Ceuta. Un mes después, la crisis sigue ahí y miles de esos migrantes siguen en la ciudad autónoma.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta. La segunda prioridad es garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación, tanto económica como social.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. Tres ministros, tres, explican hoy en el Congreso, un mes después, para aclarar las gestiones que sus respectivos departamentos han puesto en marcha para hacer frente a esta crisis en Ceuta. Uno de ellos, lo acaban de escuchar, es el de Presidencia, Félix Bolaños, que ha aprovechado las preguntas de los diputados de la oposición para aclarar, primero, que no existe ninguna invasión en Ceuta, que Marruecos no tiene la culpa, después que no hubo información previa ni precisa sobre el asalto.
El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Félix Bolaños, por tanto, defendiendo la tesis del ministro del Interior, de Grande Marlaska. Otra de las comparecencias, la de la titular de Sanidad, Mónica García, insiste en lo que ha venido defendiendo desde el principio, que en ningún momento se ha registrado una situación de colapso sanitario.
Frente a este relato del colapso, un relato interesado y un relato alarmista, vuelvo a repetir, ninguna consulta programada suspendida, ninguna intervención quirúrgica aplazada, una atención primaria funcionando, unas urgencias atendiendo con un aumento de la demanda asistencial, por supuesto, innegable, pero atendiendo al mismo número de personas que en periodos anteriores, y un hospital con una capacidad de ingreso en todo momento que se podía duplicar.
Sigue pendiente además el traslado de los menores. Hoy se ha reunido la Comisión de Infancia, presidida por la ministra Sira Rego, que rechaza cualquier deportación masiva de estos menores y pide la solidaridad de las comunidades autónomas.
Que la manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor.
Desde la oposición, de nuevo, las críticas del PP y de la portavoz parlamentaria de los populares, de Esther Muñoz, que considera al gobierno como el principal culpable de la tensión actual en Ceuta.
No se puede poner el foco en quien lleva sufriendo esto por el abandono del gobierno durante las últimas semanas y durante el último mes y medio. Es el gobierno quien tiene que poner orden en Ceuta. Para eso le ha votado el pueblo español al gobierno. Para que ejerza las competencias que tiene y la legalidad vigente que tiene y todas las herramientas que tiene. Y no han querido usarlas.
Voces a las que hoy sumamos una más, la del Lendakari Manol Pradales, criticando que gobierno y oposición sean incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera ante una crisis tan importante como la de Ceuta.
Y yo lo que me pregunto es si es tan complicado, incluso en situaciones de crisis como esta, que levante el teléfono el presidente Sánchez y el teléfono el primer líder, el líder del primer partido de la oposición, el señor Núñez Feijóo, hablen y se pongan de acuerdo en unos mínimos para hacer un planteamiento común, porque creo que hay que dar una respuesta de Estado a una cuestión de este tipo, ¿no?
Y hablaremos también en Noticias Mediodía de la impresionante riada entre Nepal y el Tíbet. Hay más de 332 fallecidos y de 1.400 desaparecidos, entre ellos 4 españoles, como confirmaba esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
En estos momentos no nos constan fallecidos españoles, pero sí hay 4 personas que no localizamos. Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos, que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Morueco y Juan Olasagasti.
En Cataluña, Esquerra Republicana registra una proposición no de ley después de la intervención policial contra un joven que llevaba una estelada a un partido del Barça. Piden medidas que permitan el uso de símbolos políticos pacíficos en eventos deportivos.
En Barcelona ha librado un hombre que llevaba 10 días secuestrado por una supuesta deuda vinculada a las drogas. Hay un detenido que ha intentado agredir a la Policía Nacional al ser descubierto.
Los ladrones roban el Tesoro de Villena, en Alicante. Se trata de una de las colecciones más valiosas de la Edad de Bronce. La Guardia Civil investiga lo sucedido. Los primeros indicios apuntan a una acción coordinada.
La compraventa de vivienda ha caído un 4% en los últimos 12 meses. Se han producido algo más de 67.000 operaciones frente a los préstamos hipotecarios que no llegan a los 37.000.
España sigue triunfando como destino turístico. Tour España ha publicado esta mañana el número de asientos aéreos previstos para el mes de septiembre. Se incrementan por encima de un 7% y superan los 13 millones de personas.
Crece la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha reunido con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos con los ataques a miembros de la alianza de fondo.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas, Íñigo Ita, hoy tenemos un poco de todo, calor, viento, tormentas, que han puesto en aviso a 7 comunidades autónomas.
Una borrasca atlántica marca la jornada de hoy y pone en alerta a Galicia por lluvias y tormentas, lluvias que se extenderán a Cantabria, País Vasco, a todas las provincias de Castilla y León, menos Soria y Segovia, y también habrá chubascos en la Sierra de Madrid, Toledo, Cáceres y Huelva. Las temperaturas máximas bajarán hoy en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la península. En Galicia estarán entre los 20 y los 10 grados, en Castilla y León no superarán los 20 y en Asturias y País Vasco por debajo de los 30. Solo suben hoy en Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, que están en alerta amarilla por calor. Lleida y Murcia llegarán a los 37, Castellón, Girona, Valencia, Zaragoza y Baleares a los 35. En Cantabria hay alerta amarilla por vientos, esperan rachas muy fuertes provenientes del sur. Y en Baleares también hay alerta, pero es naranja y por ráfagas.
Nunca dejes tirado a otro.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
En los últimos días ha subido la crispación y la sensación de inseguridad en Ceuta. El último incidente ha sido la emboscada a un vehículo militar por parte de una treintena de migrantes marroquíes en el que han resultado heridos 4 militares. Hay una docena de detenidos. Son unos hechos que tenían lugar después de una noche de bastante tensión en la que agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir para evitar enfrentamientos entre los migrantes y personas que intentaban destruir sus asentamientos en las playas. Onda Cero en Ceuta, Adrián Santisteban.
La tensión social sigue aumentando. La unidad de intervención policial se desplegó anoche en el entorno de la playa de Benítez para evitar un enfrentamiento mayor entre los ceutíes y los inmigrantes que se encuentran asentados en el trampolín. Se vieron destrozos en las sombrillas que había en los arenales y se les arrojaron al mar las mantas, colchones y otras pertenencias que tenían en la arena. Además, algunos manifestantes provocaron la caída de contenedores en la barriada de Zurrón, mientras que en otros puntos ocuparon calzadas para interrumpir temporalmente la circulación de vehículos. Por otro lado, 4 militares resultaron heridos tras sufrir una emboscada por parte de un grupo de migrantes que se abalanzaron sobre el vehículo militar y le lanzaron piedras de grandes dimensiones, teniendo que abandonar estos el vehículo y huir a pie. Ya hay 12 detenidos.
Precisamente varias asociaciones de militares han condenado esta emboscada violenta contra militares que están destinados precisamente en labores de vigilancia en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta. Entre ellas, la Asociación Unificada de Militares Españoles, que ha pedido al Gobierno que le permita hacer uso de la fuerza proporcionada ante una situación que califican de desprotección. Eva Llamazares.
Carecen en la práctica de un marco claro que les permita el legítimo derecho de defensa con medios adecuados y proporcionados ante agresiones y situaciones de riesgo inminente para ellos o para terceros, dice la Asociación Unificada de Militares Españoles. Exigen de manera inmediata medidas que garanticen que pueden hacer, por ejemplo, el uso de la fuerza de manera proporcionada y racional en situaciones de legítima defensa. También equipamientos y medios de protección individual y seguridad, además de adiestramiento específico y una clarificación del marco jurídico y operativo frente a la ambigüedad actual. Denuncian que los militares están cumpliendo estas misiones de elevada exigencia operativa sin los medios, formación y cobertura legal suficientes.
Lo cierto es que nada es normal en Ceuta desde hace 4 semanas. De eso se quejan los ciudadanos, de que no es normal mal nada de lo que les rodea. Los ceutíes han tenido que alterar sus costumbres, tienen una sensación de miedo o inseguridad, tanto que muchos han optado por limitar sus salidas ante la presencia en las calles de los migrantes. Comerciantes, taxistas y vecinos nos han contado hoy cuál es su día a día. Con ellos ha hablado María Martínez.
Ceuta vive en el limbo. Esa es la sensación más extendida entre los ceutíes. Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes, la incertidumbre se ha convertido en algo habitual y vecinas como Vanessa han tenido que renunciar a planes con amigos por el miedo constante que los acompaña.
Salir a dar un paseo, salir a tomarte unas tapas, ir a la playa, reunirte con los amigos, con la familia, que eso nos lo han quitado.
Salir a hacer la compra tampoco es como antes, pues los militares custodian las puertas de los supermercados para evitar incidentes como los que explica Beatriz.
A una amiga mía el otro día le robaron la compra nada más salir del supermercado, a otra amiga le pusieron un cuchillo en el cuello y le robaron el bolso. ¿Qué está pasando?
El desabastecimiento de productos de higiene, la escasez de alimentos como el atún, la fruta, los huevos y el racionamiento de pan se han convertido en el día a día.
Las familias grandes que consumen mucho pan, pues es horroroso que te racionen todos los días a máximo 2 barras. Si eres una familia de 8, que vas con los 8 para que cada uno pueda coger 2 barras o cada uno pueda coger 1 barra.
El miedo a posibles contagios y la fuerte crispación social se unen a la preocupación por el inicio del curso escolar.
Que estamos todos muy mal, ganas de llorar, ganas de decir ¿qué hago? Mi hijo a una semana y poco de empezar el colegio.
Un desgaste psicológico que para los ceutíes parece no tener fin.
Y el de los menores es otro de los problemas, el problema que hoy ha abordado la Conferencia Sectorial de Infancia, que se ha reunido esta mañana. Se ha aprobado por unanimidad inyectar un crédito extraordinario de 25 millones de euros para que Ceuta sufrague la atención de los 1.500 menores migrantes en la ciudad. Pero la reunión presidida por la ministra Sira Rego ha evidenciado también la fractura total que hay en la gestión de la crisis. La ministra ha rechazado cualquier deportación masiva de menores en Ceuta, como reclama la oposición, y ha recordado que la tutela corresponde a las comunidades autónomas. Sara Iturbide.
Ha agradecido a los ceutíes la acogida que han dado a los migrantes y a los menores, en muchos casos en sus propias casas. Reconoce el desborde y la saturación de los recursos y critica a Extremadura, Castilla y León y Aragón, que han decidido ausentarse de la reunión de hoy y mostrar su rechazo a la partida extraordinaria. Dice Rego que Feijóo ha abandonado a Ceuta.
El Partido Popular de Guardiola, Azcón y Mañueco hayan decidido abandonar y castigar a Vivas, que también forma parte del Partido Popular. Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta y la verdad es que, bueno, pues...
Agradece Rego el apoyo del resto de autonomías. Dice que ha entendido que esto se resuelve con recursos y no solo con discursos. A las vías que ya había sobre el acogimiento de menores se ha puesto otra más sobre la mesa, la del convenio bilateral entre las comunidades autónomas.
Hay varias vías, insisto, está el Real Decreto, están mecanismos de cooperación bilaterales entre comunidades autónomas. Esto ya ha funcionado con carácter anterior. Dos comunidades autónomas se ponen de acuerdo y se pueden trasladar niños y niñas de manera urgente, de manera casi inmediata. Hay también otro mecanismo, que es el que nosotras señalamos que era viable a través de una entidad que se haría cargo de los niños y niñas con la tutela en manos de Ceuta.
A ello se le sumaría además el reagrupamiento con sus familias y el acogimiento por parte de familias españolas que están dentro de este programa en nuestro país. Insiste Rego en que hay que dar acogida a esos menores, sea por la vía que sea, mientras se tramitan sus expedientes, ya que eso lleva un tiempo que Ceuta no tiene. Las comunidades autónomas han trasladado que es necesario aumentar los recursos a la ciudad autónoma porque la partida de hoy se queda corta, algo que según la ministra Sira Rego ya están tramitando desde el Gobierno.
Y precisamente la fiscal general del Estado, Teresa Amato, ha visitado hoy Ceuta, acompañada de la fiscal de menores. Ha recordado que desde el inicio dio instrucciones para que los fiscales territoriales actúen en caso de que las comunidades autónomas no acepten inmigrantes menores que les correspondan en el reparto.
La obligación de todas las dar un respaldo a los fiscales de las diferentes fiscalías territoriales para que cuando encontraran objeciones por parte del resto de comunidades a la hora de recibir los menores que fueran trasladados a la península, actuaran de acuerdo a unos parámetros que se fijan en ese decreto y en todo caso se requiriera a las entidades públicas para recibir a esos menores con el apercibimiento de las responsabilidades en que pudieran incurrir en caso de poner algún tipo de objeción u oponerse al recibimiento.
Nos situamos ahora en el Congreso. Han comparecido hoy varios ministros, lo están haciendo todavía, para explicar la gestión de la crisis, empezando por la Comisión de Seguridad, en la que la oposición ha cuestionado el papel del Ejecutivo, el que acusa de haber estado de vacaciones a pesar de lo complicado de la situación, y también acusa de no haber actuado por temor a Marruecos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de trasladar el argumentario del Gobierno, que se trabaja sin descanso desde el primer día, que el Estado está en Ceuta y que no han dejado abandonada a la ciudad. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Pues no, no ha convencido en absoluto el ministro Bolaños, ni a socios ni a la oposición, porque el ministro se ponía del lado de su compañero de Interior, Marlaska, y alejado de la ministra de Defensa, asegurando que no se sabía nada de nada de esta posible avalancha y reconociendo que habrá devoluciones. Cuca Gamarra, portavoz hoy del PP, no se lo cree.
No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió.
¿De verdad quieren hacer creer a los españoles que un país como España nadie les informó?
El ministro de Justicia reconoce además que aunque habrá devoluciones, se atenderán los asilos de quienes lo soliciten, y en eso de nuevo chocaba esta vez con la portavoz Pepa Millán de Vox.
La prioridad ahora es comenzar los procesos de repatriación familiar o asilo.
La alternativa es devolverlo a sus países con sus padres. Esa es la única alternativa posible, eso es lo que está pidiendo el pueblo de Ceuta.
Finalmente, los soberanistas del PNV, Bildu o Junts, también insatisfechos, advierten al gobierno que la solución que propone el diputado Guijarro de Sumar,
la única alternativa que se me ocurre es la península,
no es asumible para sus territorios. Y después de esta comparecencia comienza la del ministro territorial, precisamente Ángel Víctor Torres.
Son muchos los políticos de gobierno y oposición que se están acercando a Ceuta, lo han hecho a lo largo de estas 4 semanas, entre ellos hoy el expresidente del gobierno, José María Aznar, que está en la ciudad autónoma donde se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Hemos escuchado otras voces de dirigentes populares que acusan al gobierno de buscar culpables mientras hay una clara dejación de funciones. Juan de Dios Colmenero.
Con críticas a la gestión y a la situación en Ceuta, José María Aznar vuelve a la ciudad autónoma casi 2 décadas después de su última visita, y lo hace cuando Marruecos vuelve a situar en el centro del debate sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, desde Moncloa. El ministro, ahora reconvertido en mando único en esta crisis, Ángel Víctor Torres, dijo que todo el mundo es bienvenido siempre que venga a ayudar y a no generar polémica. Desde FAES han venido siendo críticos con esa gestión, tachándola al Ejecutivo de incapaz y de estar haciendo el ridículo continental. En estos momentos, José María Aznar, interviniendo tras la reunión con el presidente Ceutí, acaba de decir que quien asalta nuestras fronteras no tiene derecho a permanecer en territorio nacional.
Debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones. Una vez agredida, solo cabe restaurarla. Pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato. Lo que debe ocuparnos es lo que piensan y sienten los ceutíes, no lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera.
No es un escenario nuevo para José María Aznar. Durante su etapa en la Moncloa tuvo que afrontar algunos de los episodios de mayor tensión con Marruecos.
También la costa de Murcia está sufriendo este mes de agosto la presión migratoria que llega de las mafias argelinas que burlan la vigilancia cruzando el Mediterráneo en lanchas de gran potencia. En los últimos 6 días han llegado de este modo más de 110 migrantes. Ante esta situación, el gobierno de López Miras ha celebrado un consejo de gobierno en Cartagena para estudiar con qué medidas puede hacer frente a esta situación. El presidente murciano ha pedido la intervención de los militares y de Frontex en sus costas. Onda Cero en Murcia, Ángel Alonso.
López Miras ha asegurado que la situación en el litoral de Cartagena es intolerable. Tanto el presidente regional como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han reunido con representantes sindicales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que les han trasladado las dificultades que encuentran, tanto en el mar como en tierra, para luchar contra las mafias. En el encuentro se han barajado una cifra no oficial de inmigrantes que han llegado a las costas murcianas durante estos 8 meses del año 2026. Unas 2.000 personas, más del doble que el año anterior. El presidente murciano ha pedido al gobierno central un refuerzo inmediato de los medios marítimos, incluido el ejército.
Que el gobierno de España active los medios necesarios, todos, incluso los medios militares, todos los medios que puedan desempeñar la labor de vigilancia con un efecto disuasorio contra estas narcolanchas. La crisis que estamos viviendo y lo que está por llegar exige que ante esta pasividad se movilicen recursos extraordinarios.
También ha solicitado que España reclame más apoyo a la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas.
Miramos también a Nepal. Hay centenares de muertos, 332 y 1.400 desaparecidos según el último recuento de 20 nacionalidades. Cuatro de ellos son españoles, muertos y fallecidos y desaparecidos a consecuencia de las riadas de ayer. La investigación sigue. Las últimas hipótesis apuntan al desprendimiento de un glaciar que habría provocado el corrimiento de tierras y las consiguientes inundaciones. Los geólogos advierten de que podría haber nuevos desbordamientos en las próximas horas y mientras la comunidad internacional empieza a cursar los primeros ofrecimientos de ayuda y las organizaciones que trabajan sobre el terreno alertan de que aún estamos lejos de conocer las dimensiones reales de esta catástrofe. Corresponsal en Asia, Isabel Fueyo.
Las autoridades ponen número de momento a esa cifra y dicen que hay más de 1.300 personas desaparecidas, incluyendo al menos 700 ciudadanos extranjeros, entre ellos esos cuatro españoles, mientras la cifra oficial de fallecidos roza los 300. Las impactantes imágenes de la riada muestran la dimensión de la catástrofe y las dificultades de los equipos de rescate para acceder a las zonas afectadas en búsqueda de supervivientes. El descomunal torrente de agua y lodo que arrasó varias poblaciones en la zona fronteriza entre Nepal y China podría desencadenar ahora nuevos deslizamientos de tierra. La acumulación de escombros ha creado presas inestables en los ríos, una situación que se puede volver más crítica ante el pronóstico meteorológico de los próximos días que anuncian lluvias intensas.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en Deportes, el Real Madrid es ya líder de la Liga a la espera de lo que haga el Barcelona hoy. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria 4-1 sobre la Real Sociedad con Mbappé como gran protagonista de la noche con tres goles. Vinicius completó el marcador y solo la buena actuación de Ramiro evitó una goleada más abultada en el regreso de José Mourinho al Bernabéu. El técnico portugués sobre el delantero francés.
Hay una cosa que no me gusta mucho, pero tengo que hacerlo. No me gusta mucho hablar individualmente cuando un equipo es un equipo, pero lo que Kylian ha hecho es de locos, mucha calidad.
Hoy se juegan los dos últimos partidos aplazados de la primera jornada de Liga, Celta Osasuna y Barcelona Athletic de Bilbao. La directiva del Barça ha decidido suspender el homenaje previsto a los jugadores campeones del mundo, pero sí a la estelada. Su presidente Joan Laporta lo explica así.
No, hemos decidido desde la Junta Directiva.
No, hemos decidido desde la Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, que este acto no se hará. Este acto que queríamos hacer de reconocimiento a los jugadores del Barça que han ganado el Mundial y que nos había propuesto la Federación Española, porque no se da en el contexto y en el entorno más apropiado.
En lo deportivo, el Barça ha hecho oficial el fichaje del portero Livakovic y Rodri debutará como jugador azulgrana. También Valde está en la convocatoria de Flick. El Athletic de Bilbao no puede contar finalmente con Yuri Berchiche al desestimar el comité de apelación el recurso presentado por el conjunto vasco tras la expulsión del lateral en el partido contra el Sevilla. Por segundo día consecutivo, Julián Álvarez no entrena con sus compañeros por una indisposición que coincide con la insistencia del Barça en su fichaje, mientras el Atlético mantiene su firme negativa a traspasarlo con el respaldo del Consejo de Administración y denuncia el daño económico y reputacional que esta situación le está ocasionando. Arranca la Liga de Campeones 26-27, que terminará el próximo 5 de junio en el Metropolitano. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, junto a Villarreal y Betis, conocerán a sus rivales en la fase de Liga esta tarde a partir de las 6 en el sorteo que tendrá lugar en Mónaco. También en Mónaco las federaciones de la UEFA se reúnen para decidir si levantan el boicot a las competiciones FIFA por el proyecto privatizador de Gianni Infantino. Y el Getafe juega el partido de vuelta de la fase previa a la Conference League ante el Partizan. Los madrileños defienden la ventaja conseguida en el Coliseum, donde ganaron 3-1. José Bordalás.
El equipo lo veo mentalizado. Sabemos que vamos a tener un ambiente en contra, pero el equipo está preparado para afrontar un partido que es muy, muy importante también para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club, al igual que lo es para el Partizan.
En la Champions femenina, el Real Madrid da el primer paso hacia la fase de Liga con su victoria a domicilio 0-2 sobre el Ajax en el partido de ida y duro correctivo para la Real Sociedad, que cayó 5-2 contra el Chelsea. Además, la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España llega hoy a Costellón. Tras 177 kilómetros de recorrido, no hay cambios en la parte alta de la clasificación. Pogacar sigue líder.
¿Qué? Hoy en Bruselas, al número 2 del Pentágono, es una reunión que se produce en pleno replanteamiento por parte de Washington de sus políticas de defensa en Europa y después de ese viaje sorpresa del jefe de la CIA esta semana a Moscú para supuestamente advertir a Putin sobre posibles ataques a los aliados europeos. Lejos de tomar nota, parece que el Kremlin insiste en sus amenazas a Europa mientras va cambiando el relato de por qué no quiere que acabe esta guerra. Asun Salvador.
El Kremlin me ha vuelto a acusar esta mañana a varios socios europeos de la OTAN de estar avivando la guerra
guerra en Ucrania después de que el Reino Unido y Francia hayan ofrecido a Zelensky la tecnología que necesita para fabricar sus misiles y paliar así la falta de suministros. Con la excusa ahora de que esos países han adoptado una postura destructiva hacia Rusia, Moscú reitera la negativa a negociar. Dmitry Peskov, portavoz.
Continúa la operación militar especial. La Federación Rusa se enfrenta a una política altamente agresiva dirigida contra ella por parte de países europeos.
Y en Europa lo que preocupa cada vez más es la posibilidad de ataques por parte de Rusia. Y después de esa visita secreta esta semana del jefe de la CIA a Moscú, hoy ha sido el número 2 del Pentágono quien se ha reunido en Bruselas con el secretario general de la OTAN para reafirmar este compromiso. El de que Europa sigue siendo de interés crítico para Estados Unidos, aun cuando se prioricen otros escenarios hacia los que Trump quiere reorientar recursos y tropas. El Pentágono prevé presentar antes del 6 de noviembre 4 opciones para reajustar su despliegue en el continente europeo.
Así que la guerra sigue y en Rusia, entre tanto, además, un oficial del ejército ruso ha muerto tras explotar su coche en la ciudad de San Petersburgo. Aunque todavía no se sabe la autoría, esta no sería la primera vez que los servicios de inteligencia ucranianos logran asesinar altos mandatarios del Ministerio de Defensa de Rusia. En diciembre asesinaron con un coche bomba al jefe de operaciones del ejército ruso, corresponsal en Rusia, Xavi Kolás.
Sí, ha ocurrido en San Petersburgo. La víctima sería un teniente coronel de las fuerzas aéreas. Según medios locales, una bomba artesanal ha explotado en su coche cuando el militar y su esposa acababan de salir de casa en el barrio de Slavianka, donde viven muchos militares que han luchado en Siria y en Ucrania. El teniente coronel murió prácticamente en el acto y su esposa permanece grave en cuidados intensivos. El Comité de Investigación ruso ya ha abierto una causa, aunque de momento no confirma oficialmente que se trate de un atentado ni ha revelado la identidad del militar. Ucrania tampoco se ha pronunciado de momento. El caso encaja, sin embargo, en una cadena de ataques selectivos contra altos mandos rusos. Hace apenas 2 semanas otro oficial murió por una bomba en Sebastopol y desde el comienzo de la guerra varios generales rusos han sido asesinados en Moscú y otras ciudades rusas.
Y aquí en España el gobierno ha sacado ya a audiencia pública y de urgencia el proyecto del decreto por el que pretende exigir que los proyectos de centros de datos que se quieran instalar en nuestro país puedan generar la mayor parte de la energía que consumirán y que sea renovable. El gobierno de Aragón ya ha anunciado que presentará alegaciones, Manuel Pecino.
Porque es una de las regiones, junto a Madrid o Extremadura, que tiene anunciados nuevos proyectos de grandes centros de datos sobre los que ahora el gobierno central podrá tener la última palabra. Se redoblan las exigencias para evitar el boom de estos centros y los problemas que ya han sufrido en Irlanda o en Países Bajos, donde han tenido que cambiar la legislación sobre la marcha ante la saturación de la red eléctrica. Roberto Gómez Calvet es profesor de la Universidad Europea.
En estos momentos la red tiene holguras, pero no cabe duda que también tiene cuellos de botella en algunos puntos. El gobierno busca anticiparse porque de lo contrario veremos oscilaciones de precio de la energía muy altas a lo largo de las 24 horas del día y eso no es bueno.
Con el decreto Moncloa pretende exigir que los centros se comprometan a generar el 80% de la energía que consumen hora a hora y de fuentes renovables, también que cumplan con los estándares de eficiencia hídrica o que la empresa gestora tenga sede en la Unión Europea para que el tratamiento de datos se ajuste a nuestra legislación.
Y en el Reino Unido se ha llevado a cabo la primera cirugía cerebral del mundo con asistencia de la inteligencia artificial para extirpar un tumor cerebral. La herramienta guió en tiempo real a los cirujanos para que pudieran llevar a cabo la intervención de forma segura. Londres, Celia Maza.
El paciente fue diagnosticado en diciembre de 2024 cuando se desplomó durante un paseo y sufrió una convulsión. Se ofreció voluntario para participar en una investigación y la intervención se llevó a cabo en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery, de forma parte del University College of London. En esta zona del cerebro, un margen de error de solo 1 milímetro puede resultar crítico y provocar potencialmente la muerte, ceguera o un ictus. Los médicos explicaron que la inteligencia artificial apoyó al equipo quirúrgico, ayudándole a identificar las zonas de riesgo que debían evitar mientras retiraban la mayor cantidad posible del tumor con seguridad, lo que según los expertos es un ejemplo de la tecnología en su mejor versión al poder ofrecer a los pacientes una atención antes inimaginable.
Así terminamos. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.